El siguiente programa llega a usted con el patrocinio de Arte y Cultura, del Centro Ricardo B. Salinas Pliego.
A pie de página.
Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. El libro Cartas a Ricardo reúne las que la escritora Rosario Castellanos envió al filósofo Ricardo Guerra durante poco más de 17 años. La nueva edición de este libro, hasta hace poco inconseguible, y que lanza ahora Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México en la colección Vindictas, hace las veces de buque insignia de una justa revaloración de la escritura de mujeres del país en medio de un fenómeno que rebasa con mucho nuestras fronteras. Por si fuera poco, Rosario Castellanos se ha convertido con toda justicia en un emblema de ese cambio cultural, y el gran interés que han suscitado su vida y su obra son una prueba de ello. En palabras de la escritora Rosa Beltrán, cabeza de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, instancia que edita el libro, las cartas a Ricardo, que aparecen acompañadas de un prólogo de Elena Poniatowska y dos introducciones, una de Juan Antonio Asensio y otra de Sara Uribe, constituyen un documento único de la literatura mexicana del siglo XX. Rosa Beltrán ha aceptado conversar conmigo y con ustedes y me acompaña ya delante de los micrófonos de este programa. Como ustedes pueden ver, esta emisión de A Pie de Página va a estar particularmente interesante, así que los invitamos a que conversen con nosotros. Este programa es grabado, pero estamos como siempre pendientes en vivo y en directo de sus mensajes a través de internet. Para ello ponemos a su disposición las redes sociales de este programa, A Pie de Página en Facebook y @ A Pie de Página y Mer en Twitter.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta A Pie de Página, novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A pie de página.
Rosa Beltrán, un verdadero gusto recibirte delante de los micrófonos de este programa. Gracias por aceptar conversar con nosotros este mediodía.
Gracias a ti, Fernando, por invitarme nuevamente a tu programa, que es una maravilla porque es una ventana abierta a lo que está ocurriendo con los libros y los lectores aquí y ahora, hoy. Como bien dices, se trata de una relectura de Rosario Castellanos y es quizá lo que nos tiene más sorprendidas y sorprendidos, porque este libro, Las cartas a Ricardo Guerra, se publicó en 1994, pero fue muy, muy poco el tiraje de Conaculta, pero y además se volvió, como bien también apuntaste, rápidamente inconseguible, objeto de búsqueda en las librerías de viejo por mucho tiempo e incluso de fotocopias, que fue como lo leyó, por ejemplo, Sara Uribe, que escribe también otro prólogo en este libro y que se ha dedicado a estudiar la obra de Rosario Castellanos. Lo muy, muy sorprendente, entre otras cosas, es que cuando se publicó por primera vez, fíjate que hubo opiniones adversas a las cartas. Por ejemplo, es famosa la de José Joaquín Blanco, quien dijo que eran plañideras.
Plañideras, es decir, que lloronas. Se llora mucho en ellas, ¿no?
Que se llora mucho en ellas, que Rosario se había puesto, en buen mexicano, se había puesto de pechito, es decir, había confesado un amor no correspondido con Ricardo Guerra, a quien le ruega que le escriba, y él no escribe, escribe muy poco, unas cuantas postales. Pero a pesar de esta interpretación, que también fue la interpretación de muchas mujeres, he de decir, la lectura que hacemos hoy, algunas, ha sido sorprendentemente distinta. Mira, número uno, ya es notable que las cartas estén prolijamente escritas y hermosamente escritas, y algunas de ellas sean muy largas y sean, sobre todo las primeras, una reflexión sobre no solamente el viaje que está haciendo Rosario a España, a Madrid en los años 50 con su amiga Dolores Castro, también poeta, porque gana una beca y va a estudiar estética y va a ver teatro y va a experimentar qué es lo que siente ella al encontrarse por primera vez con esa pintura famosa que conoce de los libros pero que ahora va a ver en los museos. Estas cartas son una reflexión estética en realidad sobre esos primeros pasos y sobre la recepción que ella tiene de estas obras. Ahora, aquí hay algo también interesante, estoy haciendo un paréntesis y seguiré, pero con el género, respecto del género. Cuando uno escribe un diario, uno puede mentirse, o uno puede mentir. Los diarios de Colón, por ejemplo, mencionan muchas veces que aquí hay oro, que abunda el oro, y varias veces la palabra verde, verdor. Claro que son una suerte de respuesta a la corona española que estaba patrocinando su viaje al Nuevo Mundo. O sea que diarios no siempre tienen la intención que puede tener una carta que está dirigida a alguien con nombre, con apellido, pero que además es el depositario de tus reflexiones, de tu intimidad, como era Ricardo Guerra, que era su marido, su amado marido, ¿no? Entonces, el punto número 2 que yo quiero tocar, que es muy sorprendente de leer ahora, tiene que ver con el hecho de que toca temas tabú para su tiempo. Nadie hablaba del cuerpo como habla ella, y de su propio cuerpo, de su sexualidad, de su frustración. Incluso sabemos que hizo un poema al Valium, pero aquí habla más extensamente de ese periodo oscuro que tuvo con la depresión. Es decir, de lo que nos pasa a todas, a todos, pero que no se publicaba, no se escribía, y muchísimo menos por los poderes establecidos, por el establishment, por la literatura escrita por hombres, ¿no?
Déjame, si no te importa, Rosa, voy a dar los datos generales de esta plática, sí. Quiero un poco quizás regresar, sí. Un poco, porque estoy seguro de que las amigas y los amigos lectores que nos siguen están ya interesadísimos, pero a lo mejor les está faltando alguna referencia biográfica que hable de la relación entre ellos. Déjame decirles, amigas y amigos lectores, conversamos con Rosa Beltrán. Estamos hablando de uno de los libros que, bueno, constituyen uno de los acontecimientos de los últimos meses en el mundo editorial mexicano. El libro se llama Cartas a Ricardo. Son las que escribió Rosario Castellanos al filósofo Ricardo Guerra. Es un libro que lanza la UNAM. Es una conversación grabada, pero estamos como siempre pendientes de sus comentarios a través de nuestras redes sociales, a Pie de Página en Facebook y @PieDePáginaImer en Twitter. Creo que completaría muy bien la percepción de esta charla, querida Rosa, si nos cuentas un poco, bueno, qué relación había entre Rosario Castellanos y Ricardo Guerra, y qué es lo que suscita la creación, la escritura de estas cartas que ahora se vuelven a publicar.
¿Cómo no? Mira, Ricardo fue su gran amor. Fue un importantísimo filósofo, fue director de la Facultad de Filosofía y Letras y rectorable. Una persona que en términos políticos tenía una importancia grande en México, pero también respecto del conocimiento. Ahora, hay películas, una película reciente sobre el tema, y cada quien...
De Natalia Beristain, ¿no? Una espléndida película
extraordinaria.
De Natalia Beristain.
Con Jiménez Cacho, a quien realmente no puedes ver más que como Ricardo Guerra, ¿no? Porque es un monstruoso actor. Entonces, la especie corría de que Rosario y Ricardo tenían esta relación difícil. Al principio fue ella quien se negó a ser pareja, a casarse. De hecho, ella estaba en su hacienda en Chiapas haciendo trabajo muy importante de teatro indígena y se rapó. Y esto también aparece en las cartas, para no tener la tentación de irse a la Ciudad de México y renunciar a su proyecto de ser escritora. Este es un gesto que emula evidentemente a Sor Juana, que nos la recuerda, pero que fue real, lo pone en las cartas, pone cómo fue su hermano quien la rapó, lo pone en un tono divertido, pero desde el inicio tú ves que Rosario lo que quiere es ser escritora, con todo y contra todo. Pero también, claro, es una mujer enamorada de Ricardo Guerra, que después va a tener un hijo con él, Gabriel, vivo.
Amigo de muchos de nosotros,
sí. Extraordinario. Quien, por cierto, me dijo, y este es parte del contexto que me estás pidiendo, que en la primera edición de estas cartas, Gabriel le dijo a su padre que si quería quitar algo, que si quería editar algo, porque como cualquier carta, habla de intimidades, habla de algo que no fue hecho propiamente para ser publicado. No sabemos si Rosario pensaba que se publicaría o no, pero la intención primera es dirigirse a Ricardo, a su gran amor, ¿no? Y Ricardo contestó, no quitamos nada, ni un punto ni una coma, lo cual lo honra, porque no queda muy bien parado muchas veces, porque es una relación compleja.
¿Por qué se publican la primera vez, Rosa? ¿Se sabe algo de eso? Es decir, ¿quién tiene ese primer impulso de hacerlo? Según nos explicabas, aparecieron por vez primera en 1994 bajo el sello del viejo Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Qué es lo que suscita el lanzamiento? ¿Quién es el editor original de estas cartas?
Fíjate que esa parte no la sé. Y solo sé que las tenía Gabriel después de tenerlas Ricardo, es decir, el hijo. Así que con anuencia del padre, el hijo las da a Conaculta para que se publiquen. Yo me imagino que la intención es la misma de ahora, de extender la memoria de su madre a otro ámbito más de su escritura, porque es prodigiosa la lectura de estas cartas. Te muestra a una Rosario, por supuesto, moralmente impecable, como siempre fue, extraordinaria, nunca se traiciona, nunca traiciona su ideal, pero además una Rosario que a muchas de nosotras nos deja una lección. No importa lo que estuviera pasando, no importa cuánto estuviera sufriendo o cuán compleja fuera su vida, porque ser mujer y escribir no es fácil. En esa época lo era más difícil aún, ser madre y ocuparse de todas las cosas que antes se denominaban labores propias de tu sexo. Todo esto es complejísimo y, sin embargo, nunca deja de escribir. Es como si ella tuviera los dos hemisferios del cerebro en cierta forma independizados y la escritora jamás se traicionara. Y aunque está escribiendo acerca de lo que vive, que es otra cosa notable, ir viendo, ir cotejando los poemas y las temáticas de lo que escribe en cuento o en la propia novela con estas cartas, eso es notable, aunque esté su vida incluida ahí, pues está convertido en literatura, lo que por otro lado sí publicó en vida. Uno de los poemas más portentosos de nuestra lengua es Lamento de Dido, y por supuesto que es un poema doloroso, un poema de amor doloroso, ¿no? Que se extiende a mucho más que su relación personal.
Amigas y amigos lectores, estamos escuchando a Rosa Beltrán. Ella es cabeza de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, instancia que lanza las cartas a Ricardo. Estas cartas a Ricardo, ya lo adelantábamos, aparecen acompañadas de un prólogo de Elena Poniatowska y dos introducciones, una de Juan Antonio Asensio y otro de Sara Uribe. Esta es una charla grabada, pero estamos como siempre pendientes de sus comentarios a través de nuestras redes sociales, las que ustedes ya conocen, A Pie de Página en Facebook y @ Pie de Página Emer en Twitter. Al ser una obra, no sé si fuera una novela, si fuera un cuento, no te haría por fuerza preguntas que atañen a la vida de Rosario Castellanos, Rosa, pero al tratarse de cartas, al estar pues enraizadas en la vida misma de la escritora, pues me parece imposible no preguntarte por un aspecto que podría ser interesante para quienes nos escuchan y que tiene que ver con la trágica muerte de Rosario Castellanos sin llegar a los 50 años en un accidente doméstico, la residencia de la Embajada de México en Tel Aviv. Te lo pregunto porque me gustaría hacer la reflexión con respecto a la lectura que se hace de las cartas, en tanto que sabemos que ella va a morir temprano y de manera trágica. ¿Cómo lees tú esas cartas a la luz de eso que va a ocurrir a la persona apasionada que está contándonos su vida a través de estos documentos?
Mira, tengo una lectura distinta de la que tuve antes, y esto responde a que la forma de leer ha cambiado, nuestra forma de leer y nuestro canon literario. En efecto, es un conjunto de cartas, como ya lo dijiste bien, pero construyen una suerte de novela de crecimiento. Es imposible no leerla de esa forma. Y por otra parte, muchas de nosotras también estamos escribiendo en primera persona, no exclusivamente, pero algunos de los libros que hacemos tienen que ver con este juego de la autoficción. En rigor, todo lo que escribimos pues es autoficción, aunque sea ciencia ficción, ¿verdad? Pero este juego entre la realidad biográfica, digamos, y la del sujeto que está escribiendo se ha potenciado, ha puesto en cuestionamiento la manera en la que leemos y ha desactivado este prejuicio que existía en torno al hecho de que si las mujeres escribían en primera era porque no habían evolucionado lo suficiente, no habían llegado, digamos, al momento de la literatura épica que se escribe en tercera persona. Esto es un absoluto prejuicio. Hay una coincidencia, sí, en muchas de las autoras de mitad de siglo, y muchas son portentosas, hay que decirlo, ¿no? Y por otra parte, había temas que no se tocaban, como ya te lo dije, que sin embargo hoy en día sí se tocan. Así que es inevitable leerlo de esta otra manera. Ahora, me preguntas que a la luz de que ella va a morir, ¿cómo las lees? Híjole, como algo muchísimo más trágico aún. Es increíble que haya muerto tan joven, con el talento extraordinario y esa inteligencia preclara, pero además, habiendo publicado tanto, imagínate si hubiera vivido más, estaba en el momento cumbre de su vida y su carrera, porque había logrado, en términos personales, ya independizarse. Ella siempre quiso la independencia, a pesar de que luchó por este matrimonio, y se fue a Madison, Wisconsin, donde le ofrecen trabajo un poco antes, después a Bloomington, Indiana, y después a Boulder, Colorado, a dar clases. Y ahí, claro que se las tiene que ver con un mundo completamente distinto al de la Academia Mexicana, porque ella había estado dando clases en la UNAM cuando el rector Chávez es expulsado. Ella vive ese momento. Paréntesis, es paradójico que el rector Chávez sea tan, tan conocido ahora, ¿no? Que haya pasado a la historia de forma tan notable, lo mismo que el rector Barros Sierra, que no estuvo más que un año, ¿no? En fin, ella se refiere a los problemas políticos también con el nombre y apellido de las personas que participaron en ellos. Esto también es relevante. Pero entonces, cuando Echeverría le dice que quisiera que ella fuera embajadora en un país que está gobernado por una mujer, es decir, Golda Meir, pues ella al principio se niega, porque ¿qué va a hacer hasta allá en Tel Aviv, no? Una vez fue a Israel y escribió una crónica, pero nada más, y sin embargo acepta el reto. Claro que sigue escribiendo, no exactamente de lo que ocurre allá, sino de los temas que siempre la han a ella cautivado, apasionado, y cada vez más con un sentido del humor punzante, cada vez es más irónica. Esto es curioso. Conforme se acerca a ese trágico final al que te referiste, sus cuentos son una muy aguda crítica a los delirios de la clase media, a las pretensiones de la clase media, ¿no? Y a la vida doméstica. Y claro, todo mundo nos preguntamos, ¿habrá sido una muerte accidental de verdad? Pues claro que lo fue. Estaba en un momento extraordinario, por un lado. Por otro lado, le gustaba comprar antigüedades y puso la casa de la embajada de un modo distinto a como esta era. Y bueno, compró esta lámpara. Y claro, la corriente allá es de 220 watts, ¿no? Y sí, sufre una electrocución. Tú has leído las cartas a Raúl Ortiz y Ortiz, que son como la continuación, ¿verdad? Y por lo tanto, ahí tienes el testimonio de Raúl y cómo murió y cómo se la llevaron en ambulancia y en fin, como si
fuera. Qué bueno que lo mencionas, Rosa. Aquí dedicamos un programa hace unos cuantos meses a este otro libro que también recomendamos, Cartas Encontradas, 1966-1974. Es un prólogo del corresponsal de esas cartas, quien las recibió, Raúl Ortiz y Ortiz, y es una edición de Alfonso de Aquino. Es una edición que apareció en la colección Tezontle del Fondo de Cultura Económica. Amigas y amigos lectores, estamos ya avanzados en el programa, entramos al último cuarto del programa. Estamos conversando con Rosa Beltrán sobre Cartas a Ricardo de Rosario Castellanos, esta edición que lanza la UNAM en su colección de Invictas. Es una charla, ustedes lo saben, grabada, pero estamos como siempre pendientes de sus comentarios, de sus preguntas, de sus sugerencias a través de nuestras redes sociales, A Pie de Página en Facebook y @PieDePágina y Mer en Twitter. ¿Cuál carta te gusta para destacar ahora y que sirva, si te parece bien, querida Rosa, como una suerte de anzuelo para que quienes todavía no se han convencido de salir corriendo a buscar el libro lo hagan ahora mismo? Me gustaría preguntarte por una o dos cartas que te llamen especialmente la atención por la razón que quisieras tú exponernos.
Me has agarrado en curva porque no tengo carta señalada.
Eso quiere decir que te gustan todas. Eso quiere decir que recomiendas todas, ¿no?
Es que así como Rosario se refirió a las relaciones peligrosas de Schoderlo de la Closs, que sí está escrita con la intención de ir más allá de las cartas, es decir, como ficción. Esta novela es así, así que es absoluta. Esta novela, fíjate, este conjunto de cartas, es absolutamente unitario. Claro que hay algunas que son más dolorosas, por ejemplo, ¿no?
Entonces, ¿destacaría su dolor por encima de otra cosa?
No, la verdad, lo que yo destacaría, pero esto te lo da el conjunto de la lectura, es su, hoy se llama resiliencia, su capacidad de sobrevivir a todo lo que ocurra y contra todo gracias a la literatura. Eso es lo que yo destacaría.
Bueno, en realidad podríamos decir que si Guerra calla es porque en realidad él no es escritor, y si ella es prolija y se abre a todos los vientos de su existencia es porque es escritora, ¿no? ¿No te parece que quizás también habría que destacar eso? La voluntad, sí, por una parte de reconstituirse, pero por la otra de crear una obra literaria. Escribe cartas, pero está haciendo literatura de manera evidente, ¿no?
Sin ninguna duda. También Gabriel dijo en algún momento que su padre era ágrafo, a pesar de ser filósofo, que la palabra oral, digamos, era a la que más acudía. Es posible, no sé. No me interesa leer estas cartas desde ese punto de vista ni justificar a nadie, pues, porque no hay necesidad de hacerlo. Simplemente coincido contigo en que este es un ejercicio más de literatura. Quien es escritor, escritora, cuando escribe, no puede dejar de pensar, creo yo, en esa intención literaria. Vamos a leer un fragmento de la primera, si te parece.
Encantado.
Estamos hablando de una jovencitita, ¿eh? Estamos hablando de 1950, del 28 de julio. Está escrita en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y dice: mi querido Ricardo, ¿cómo te diría yo que estoy triste? Si se tratara de la vaga, metafísica y vergonzosa tristeza de existir, no habría problema, pues la tenemos bien codificada y definida. Pero esto es otra cosa, no es propiamente tristeza, inquietud por haber diferido la realización de un deseo o de una esperanza. En el fondo no es tristeza. Fui tan perfecta, tan plenamente feliz en los últimos 15 días, gracias a ti, que esta separación no ha alcanzado a turbarme ni a destruirme. Estoy todavía demasiado llena, rebosante de esa felicidad que me diste. Tengo todavía grandes reservas de dicha y espero que no se agoten antes de que tu presencia las renueve. ¿No te importa saber? Ahora es a mí a quien le toca hacer esta clase de preguntas. ¿Que soy una persona terriblemente hambrienta de ternura? En este aspecto, he sido siempre como una criatura desvalida y torpe. No sé cómo pedir el cariño. No sé cómo inclinar a la gente a que me lo dé. Solo sé que lo necesito y que esa necesidad me empuja a hacer tonterías que alejan de mí, a veces, a las personas y que me convierten en un ser atrozmente desdichado. Antes, mi ideal era que me quisiera alguien que fuera incapaz de querer a nadie más que a mí. Una de esas personas herméticas que solo se entregan una vez en su vida y para siempre. Era un ideal de novela rosa, fácilmente perceptible. Pero ahora estoy cansada y decepcionada de las personas difíciles y complicadas. No me importa ya que quieran a mucha gente más. Hasta ahí, si quieres. ¿Qué nivel de autoconciencia de lo que está sintiendo, de lo que está pensando? Y esto va creciendo a lo largo de los años hasta llegar a ser, bueno, esa sabia Rosario Castellanos que conocemos.
Amigas y amigos lectores, acaban ustedes de escuchar en voz de Rosa Beltrán un pequeño fragmento de la primera de las cartas a Ricardo de Rosario Castellanos que lanza la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos ya llegando al momento final del programa, querida Rosa, y te quisiera preguntar si puedes sintetizarnos un poco por dónde va el prólogo de Elena Poniatowska y qué es lo que los lectores van a encontrar al asomarse a las introducciones, respectivamente, de Juan Antonio Asencio y de Sara Uribe.
Mira, ese prólogo fue escrito para aquella edición de 1994. Desde entonces, Elena, que ha sido una lectora muy asidua a Rosario Castellanos, que siempre lo fue y que además se pronunció como admiradora de su obra, sintetiza en ese prólogo quién es ella. Habla del niño Guerra, porque Rosario se refiere a su marido de usted, como se usaba en Chiapas, en un sentido muy irónico, por supuesto. Y habla del niño Cabellitos de Elote, Gabriel Cabellitos de Elote, porque era güero, ¿no? Gabriel. Hace un resumen de esta vida y no la juzga, simplemente la describe. Juan Antonio Asencio también da noticia muy puntual de qué se trata, es decir, de los contenidos, y creo que es Sara Uribe, con este prólogo ya escrito de manera más reciente y después de haber publicado su libro sobre Rosario, que es bellísimo, por cierto, que hace un análisis muy puntual de cómo Rosario debe ser leída de una manera distinta, de cuánto nos da el aporte de la alguna literatura, no digo que toda, escrita por mujeres, que está escrita con el cuerpo por delante, diciendo, sí soy esto, esta es mi naturaleza y por lo tanto mi literatura es una literatura a contracorriente. yo estoy escribiendo una contradeclaración al canon. ¿Cómo no le importó no ser reconocida por las grandísimas autoridades, a pesar de que era muy leída y tenía una sección en el Excelsior y tal, ¿no? Sin embargo, esos grandes patriarcas, pues la consideraban no tan importante. Incluso Octavio Paz no tiene una excelente opinión de su poesía, ¿no?
Bueno, a Sara Uribe la tuvimos aquí también en este programa, hablando precisamente de ese libro.
Y pues igual que tú, yo recomiendo acudir a las cartas a Ricardo de Rosario Castellanos, completar el panorama que tenemos de esta escritora y juzgar cada uno por sí mismo este libro tan polémico.
Rosa, qué placer escucharte. Gracias de verdad por conversar con nosotros. Creo que quedan un par de segundos. ¿Podrías anunciarnos algún nuevo título de la colección Vinditas ya para cerrar?
No, este es el más reciente que hemos publicado. Vamos a seguir obviamente buscando materiales como lo hemos venido haciendo. Esta colección cumple ya 5 años y es muy importante porque a través de ella no solo estamos vindicando a las autoras que han muerto 2 veces, una con la muerte física y otra con el olvido, sino que también estamos contextualizando el momento en el que ellas escribieron. Y es muy importante saber cómo Enriqueta Ochoa tenía que esconder sus escritos, los enterraba, por ejemplo, en el jardín, cómo a Dalton le tiraba el marido la máquina de escribir por la ventana, cómo otras realmente vivieron actos travestistas para ser leídas, algunas con muy buena aceptación, como Josefina Vicens, etcétera.
Buenísimo, pues ahí lo dejamos. Rosa, nuevamente, muchas, muchas gracias. Te mando un abrazo muy cariñoso y felicidades por esta edición y por todo lo que estás haciendo.
Muchísimas gracias. Es un placer inmenso platicar contigo y verte y con tu auditorio, Fernando.
Gracias, querida Rosa, amigas y amigos lectores. No dejen de sintonizarnos. Todas las semanas estamos muy interesados de traer hasta ustedes al menos una parte mínima de lo mucho espléndido que se publica aquí y allá. Hemos estado con ustedes en la producción Diana Ramos, Mario Rodríguez en los controles técnicos. Se despide de ustedes su amigo lector como ustedes, Fernando Fernández.
Este programa fue patrocinado por Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego.
A pie de página. Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández.
Una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.